Hola Felipe, bienvenido a la radio pública. Mi nombre es Ariel Sampaolesi y estoy aquí junto a Julián Mendoza en San Juan. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Ariel? Julián, ¿cómo les va?
Bien, bien, muy bien. Bueno,
Me alegro.
Preguntarte, Felipe, ¿cómo estás viendo la campaña electoral y cómo estás viendo estos discursos encendidos, negacionistas que están apareciendo en el marco de esta campaña, de esta derecha derechizada, como le digo yo, que prolifera, ¿no? Sobre todo en los medios de comunicación. Yo creo que eso no se traduce mucho en las urnas, pero que prolifera en los medios de comunicación.
Por suerte no la estoy viendo. O sea, mi médico me aconsejó que no lo vea.
Bien.
Por cuestiones de salud. No le doy mucha bola, la verdad, pero sé qué pasa y sé que están un discurso de odio que en definitiva se visualiza, pero que está presente, ¿no?, en un sector de la sociedad bastante considerable, y que, bueno, evidentemente no es inocente, ni es un error de campaña, ni fueron cosas que se hicieron subrepticiamente, sino que tienden a captar a un sector del electorado, que es el sector del electorado que puede elegir esas opciones, ¿no? No creo yo a esta altura de mi vida en inocencia, ¿no?, o en deslices de ninguna manera, ¿no?
¿Hay margen de discusión en la Argentina 2021 acerca de la cantidad de los desaparecidos, el reclamo de soberanía por Malvinas, digamos? Es una discusión que atrasa un montón, ¿no?
No hay ningún margen, ni deberíamos entrar en eso, porque creo que a veces cometemos el error de darle entidad a esos discursos y salir a rebatirlos o a discutirlos, cuando en realidad lo que terminamos haciendo es reproducir un discurso absolutamente vacuo, que no tiene ningún asidero y que ya está superado por la sociedad argentina en general, ¿no? Entonces, discutir en 2021 el número de desaparecidos es un anacronismo que no tiene ningún sentido y que ya la sociedad dio muestras de que es un tema que lo llevó muy bien, como pocos países, ¿no?, en América Latina y en el mundo, digamos, el tema de derechos humanos, y que uno de los temas de los que podemos estar orgullosos los argentinos. Entonces, volver atrás con eso y empezar a dar argumentos a favor o en contra es hacerle un juego un poco a los provocadores, ¿no?, que están con eso, ¿no?
Digo, teniendo en
Yo
cuenta...
Yo personalmente me niego a eso, me
claro.
parece que... Tengo cosas más interesantes que hacer.
Claro, claro, claro.
¿Qué es eso? ¿Qué sé yo?
Bueno, y avanzando un poco más en ese tema, vos sabés que hoy una de las noticias del día es que entró al Senado de la Nación, al trabajo en comisiones, una ley contra el negacionismo, una ley que está...
Me parece muy necesaria.
Sí, ¿no?
En realidad son leyes que están vigentes en muchos países del mundo.
Claro.
Que tuvieron problemas inclusive muchísimo más graves que nosotros, ¿no?, en términos numéricos, digamos, como en Alemania, etcétera, ¿no? Y sí, el negacionismo ha sido un debate muy fuerte de los 70, 80, ¿no?, con algunos historiadores que malversaron el término revisionista, pues se llamaron revisionistas y negaban el holocausto y ese tipo de cosas, y han perdido juicios incluso en Alemania y en Francia, por ejemplo, ciertos personajes que negaban el holocausto, ¿no? Pero eso tuvo una sanción penal, efectivamente, ¿no? No es gratis negar el holocausto, la muerte y sufrimiento de tantos millones de personas, ¿no?
Felipe, digamos, según tu visión y para quienes nos están escuchando del otro lado, ¿cuál es la importancia, digamos, por qué hay que poner una ley, por qué tiene que existir una ley contra el negacionismo? ¿Cuál sería el motivo por el cual debe existir una ley?
Primero porque es un delito, ¿no? Es una apología al delito, efectivamente, negar y argumentar a favor de una situación tan tremenda como una dictadura o un régimen como el nazi, por ejemplo, ¿no? Esto está tipificado como apología al delito, o sea que ahí tendríamos una figura legal bastante accesible, digamos, ¿no? Y por otra parte, porque no tiene ningún asidero histórico negar lo que pasó, ¿no? No hay manera de justificarlo, ¿no? Creo que ahí tenemos toda la ley por un lado y la razón a nuestro favor, ¿no?
Felipe, yo te quería consultar, te saco un poquito de acá, preguntarte cómo estás viendo hoy el panorama historiográfico argentino. ¿A quién vos estás leyendo? ¿Qué cosas te han parecido interesantes? ¿Qué recomendarías sobre todo este campo?
Bueno, creo que hay un avance muy interesante en lo que tiene que ver con el mundo académico en términos de estudios sobre la dictadura, ¿no? En los últimos, yo diría, 10 años hay un incremento de trabajos académicos sobre un tema que la academia tenía un poco olvidado, que era el tema de la dictadura, los 70, los grupos sociales, etcétera, y que ha crecido enormemente, yo diría, con historiadores jóvenes, con gente nueva, que está trabajando muy seriamente estos temas y que me parece muy muy estimulante realmente, ¿no? Así que no sé decirte en este momento un nombre en particular, pero hay una gran cantidad, por eso no tengo un nombre preciso, pero yo recibo muchos papers mensualmente y hay una impresionante cantidad de gente que está trabajando esos temas, que me parece que era una deuda del mundo académico, ¿no? Para con la memoria argentina.
Sí, sí, totalmente de acuerdo con eso. Y ya que estamos ahí, te consulto también. Esto es algo que en los círculos de historia, bueno, se ha discutido muchísimo siempre, pero quiero saber tu opinión para toda la audiencia, esto de la cuestión entre la historia más academicista, la historia más de la gran difusión, más popular. Sí. Bueno, ¿cómo es esto?
Sí, yo creo que hay un error ahí, ¿no? Digamos, me parece que entre los roles que tenemos los historiadores está, por supuesto, la difusión. Me parece que si no se trata de un acto de fetichismo, ¿no? De trabajar para adentro y para uno y que eso no trascienda. Entonces, como se trata de un capital social colectivo, que es la memoria, la historia, que no le pertenecen a una corporación o a una persona, eso debe ser difundido ampliamente, ¿no? La gente tiene que saber qué se está pensando, qué se está viendo en torno a un tema tan importante como su identidad, por ejemplo, ¿no? Creo que esa cuestión es la que uno plantea cuando hace de la difusión una manera fundamental de trabajo, ¿no? En este sentido, me parece que la divulgación es una de las tareas fundamentales de alguien que trabaja en alguna disciplina científica, histórica, etcétera, ¿no?
Sí, digo, de todas formas, y hablando de lo que es por ahí la divulgación de lo que nos han contado con respecto a la historia, es evidente que hay una construcción respecto de la historia que en la Argentina, al menos durante muchos años, había ganado la batalla, ¿no?
Sí, digo, claramente.
Los que habían escrito la historia, evidentemente eran los que habían ganado. Digo, y se genera allí, sobre todo creo en una construcción que empieza a darse primero en los albores de la democracia y después mucho más fuertemente en el gobierno kirchnerista, sobre todo en la última etapa de Cristina, una construcción de sentido muy diferente sobre la cuestión histórica, ¿no? Y en esa puja estamos ahora también, ¿no?
Sí, es una puja permanente, eso es algo fundamental porque, como decía Orwell, quien controla el pasado controla el presente, ¿no? Quien controla el presente controla el futuro, es una frase extraordinaria del libro 1984 de George Orwell, ¿no? Y yo creo que la disputa por el pasado es una disputa por el presente y por la instalación de sentidos, entonces es una disputa que no va a terminar nunca, con lo cual, lejos de decir que no hay que darla, hay que darla permanentemente, ¿no? Entonces, básicamente eso, yo creo que sí, como bien decís, había una historia contada muy vinculada a lo escolar, digamos, haciéndole creer a la gente que el único momento de su vida que iba a tener que tratar con la historia era la escuela, y por lo tanto una historia escolarizada, una historia con lo que la escuela vieja, digamos, ¿no?, entendía que eran los niños, y por lo tanto al niño no se le podía hablar de conflicto, no se le podía hablar de guerras civiles, de ideología, de economía, entonces... cosa que por supuesto los niños están más que aptos para entender todo eso, pero bueno, esa concepción antigua de la historia hacía que se dejaran de lado los grandes ejes temáticos reales de la historia, que son efectivamente los que estamos hablando, ¿no? La economía, la política, la sociedad, los movimientos sociales, etcétera, que eran pasados por alto y te hacían cosas absurdas como que convivían en el panteón gente que se odiaba profundamente y que tenían dos proyectos políticos antagónicos, como Alvear y San Martín, por ejemplo, ¿no?
Claro.
O Rivadavia y San Martín, que conviven en nuestros callejeros, seguramente muy incómodamente para ellos, ¿no? Me imagino al cruce de Alvear y San Martín, ¿no? Uh-huh. Que Alvear fue el tipo que hizo todo lo posible por calumniar a San Martín, escribió un libro firmado por San Martín, apócrifo, ¿no? Donde él lo escribió y le hacía decir a San Martín cosas tremendas.
A ese nivel.
Publicado en 1824, exactamente, claro. Cuando, en el momento que San Martín estaba llegando a Londres para desprestigiarlo, ¿no?
Claro.
Bueno, un tipo que quiso entregar a Argentina al Imperio Británico en 1815 y que tiene calles en todas las ciudades de nuestro país, Carlos María de Alvear, ¿no? Por ejemplo. Uh-huh. Para dar un solo ejemplo, qué sé yo.
Felipe, te escucho, sí. Te escucho hablar y se me vienen. Estamos hablando con Felipe Piña, historiador, profesor de historia, escritor, bestseller, además, ¿no? Digo, te escucho hablar y se me vienen a la mente muchas acciones comunicacionales, ¿no? Como series, dibujos animados, canales de televisión, programas muy importantes. Digo, recuerdo un programa que hiciste vos que es Algo habrán hecho. Por la historia argentina. Y se me viene toda aquella cuestión del trabajo que se hizo en el kirchnerismo para comunicar esto otro, ¿no? Y para que esa comunicación fuera una comunicación atractiva, ¿no? Y cómo eso le puso los pelos de punta a los sectores conservadores de este país.
Bueno, porque ellos tienen un tema con el patrimonio, ¿no? Entonces consideran que el país es su patrimonio y que la historia y la herencia que la vinculan muy fuertemente les pertenece. Entonces aquel que se meta con la historia se está metiendo con algo muy de ellos y son implacables en ese sentido, ¿no? Es una de las cosas que más les molesta cuando uno trastoca sus relatos históricos, que son generalmente falsos, ¿no? Entonces creo que ahí hay una pelea muy dura, porque bueno, evidentemente se juega mucho ahí, ¿no? Cuando uno empieza a revisar cómo se han conformado esas fortunas, cómo se ha constituido el poder económico en Argentina, qué fue la campaña del desierto, qué pasó con los pueblos originarios, bueno, todo ese tipo de cosas a ellos los pone muy mal, evidentemente, ¿no? Uh-huh. Los deja muy mal parados, por supuesto.
Claro. Felipe, ¿y vos en qué estás ahora? ¿Estás escribiendo?
Sí, estoy escribiendo un libro después de haber escrito Gardel, que bueno, que me encantó ese libro sobre el gran Carlitos, y es un libro de historia argentina en realidad, porque hablo de lo que pasó en nuestro país entre 1890 y 1935, la vida de Gardel y lo que pasó en el contexto además, ¿no? Y ahora estoy en un libro sobre las calles, los nombres de las calles, que también me parece un tema muy interesante, quiénes están y quiénes no están, ¿no? En las calles de Buenos Aires y el país en general, ¿no?
A nivel simbólico eso es importantísimo, ¿no?
Muy importante, muy importante.
¿Qué nombres se han elegido y qué nombres se han dejado afuera, ¿no?
Totalmente.
Vos sabés que
¿Quién lo decidió y cómo, ¿no?
Claro, claro. Vos sabés que creo que en el 2008, 2010, era un momento complicado para la economía mundial. Creo que era el año 2008.
Sí. 2008 fue la gran crisis.
Exactamente. Estaba yo dando unas vueltas ahí por Barcelona y había en ese momento un gran debate en España, en los medios de comunicación y sobre todo en Barcelona, que tenía que ver con identificar todas los monumentos, todas las estatuas que habían en las plazas, en los parques, en los paseos, para ver si correspondía o no correspondía que esa estatua estuviera ubicada ahí, o si correspondía o no correspondía tener homenajear, ¿no?, a esa persona a partir del nombre de una calle, una estatua, el nombre de un hospital, el nombre de una escuela, digamos, ¿no?
Está pasando mucho después del caso de George, ¿no? El que los Estados Unidos en el mundo se empezó a cuestionar las estatuas. Fíjate qué importante que fue lo que pasó esto en la última etapa del gobierno Trump y la gente que reaccionó contra el racismo. Y empezó en el mundo a plantearse discusiones sobre las estatuas y su real necesidad y justificación, ¿no? Hubo muchas estatuas destituidas en muchos lugares de Inglaterra, empezó a cuestionar en Bélgica la figura de Leopoldo, ¿no?, que fue un gran genocida en el Congo. Estamos viviendo momentos muy interesantes, ¿no? Quizá estamos muy ensimismados con lo local y con esta berretada de la política local, que para mí es muy berreta, lamentablemente, ¿no? Digo, en general, no por no apreciar lo que pasa en el país, pero no nos presentan un nivel de discusión interesante, ¿no? Uh-huh. Sino que estamos ahí con el chiquitaje y una ausencia de propuesta de parte de la oposición verdaderamente escandalosa, ¿no?
Felipe, entonces, decime.
No, se nos escapan estas cosas que están pasando en el mundo que son muy interesantes, ¿no?
Claro, claro.
Me parece.
¿Y cómo llevas el tema de ser sindicado por un sector amplio, bueno, el más ruidoso, digamos, ¿no? Como kirchnerista, digamos, ¿no? ¿Cómo llevas ese tema?
La verdad que no me afecta para nada, me parece que es un es interesante porque ellos no se asumen como tal, o sea, un historiador que claramente adhiere a los ideales de la derecha no dice soy un historiador de derecha, ni, uh-huh. ni tampoco cuando ellos hablan de tal persona dicen el historiador derechista de tal, uh-huh. y quizás cuando hablan de algunos de nosotros ponen el historiador kirchnerista o el historiador peronista o tal cosa, como ya empezando a lo que digas va a estar descalificado por esa primera consideración, ¿no? Uh-huh. A mí la verdad que no me preocupa, por suerte hago yoga, ¿viste? Soy una persona que tiene,
sí, te
tiene
veo, te escucho muy zen.
Muy tranquilo.
Te escucho muy zen, muy tranquilo.
Tengo recursos en ese sentido como para ocuparme, creo que uno va aprendiendo, ya pasan los años, uno se va haciendo más grande y va aprendiendo qué cosas son importantes y qué no. Y soy alguien que me encanta el debate, pero el debate en serio, digamos, el debate con ideas, el debate de siempre estimulé, tengo 30 años de docente y siempre propuse y estimulé en mis clases la diferencia de pensamiento, que cada uno exprese lo que quiere, que eso enriquece, por supuesto, una clase, un debate, ¿no? Pero lamentablemente no se dan esos términos, ¿no? Hay una tendencia a confundir debate con escándalo, con acusaciones vacías o simplemente tildar o etiquetar a alguien, ¿no? Que, uh-huh. que es un recurso muy bajo y muy poco, en definitiva, muy poco conducente, porque, qué sé yo, la calificación de alguien por lo que piensa me parece que no indica nada de esa persona, ¿no? Uh-huh. En todo caso, que en algún momento tuvo el coraje de identificarse con algún sector político, lo cual uh-huh. no deja de ser un acto en Argentina de coraje, ¿no?
Sí, lo que pasa es que también el kirchnerismo, digamos, ha sido estigmatizado a punto uh-huh. tal que casi que no lo podés decir, ¿viste? Decir que sos kirchnerista es como decir una uh-huh. mala palabra. Nos pasa también a los comunicadores en este sentido. Nos pasa a los comunicadores, a los actores, a los historiadores, ¿no? Uh-huh. Casi que no podés decir que sos kirchnerista porque pareciera que es una mala palabra, ¿viste?
Sí, creo que todo está en función de qué importancia le damos al mundo tweet, ¿no? Que de alguna manera nos va marcando la cancha. Yo creo que el mundo tweet es un mundo muy chiquito, sobredimensionado y sobrevalorado inmensamente, ¿no? De una cantidad de gente realmente poco influyente y que parece ser que te cambia la vida, ¿no? Una mala respuesta en tweet o una cosa así que es tan frecuente en un país donde los trolls siguen cobrando su dinero, uh-huh. Yo creo que uno tiene que vivir lejos de eso, ¿no? De esa contaminación y hacer lo que uno siente que tiene que hacer. Me parece que va por ahí.
Claro.
Absolutamente.
Claro. O sea, que mencionaste Twitter, Felipe, te quería consultar, bueno, por Sabrina Ahmechet, que es alguien que yo creo que ha terminado en una lista porque justamente tiene una popularidad muy alta en Twitter,
exacto.
Justamente en el mundo académico es alguien que es conocida por haber plagiado trabajos, ¿no?
Sí, sí.
De hecho, no solo es una acusación.
La verdad que no me interesa hablar de ella, la verdad que no vale la pena, porque la seguimos multiplicando, ¿no?
Claro,
No tengo esa vocación, sí. Que se haga campaña de ella, yo no le voy a hacer campaña, te imaginas.
Felipe, ¿y cómo has vivido la pandemia? ¿Cómo la estás viviendo? ¿Cómo has vivido los...?
La verdad que la viví bastante bien, dentro, muy preocupado, por supuesto, muy solidario y atento a lo que podría colaborar en ese contexto, pero en lo personal la viví bien porque estaba terminando Gardel el año pasado y estaba con mis hijos en casa, por suerte, hijos que ya no viven conmigo, que vinieron a casa y tuvimos un montón de tiempo. Uh-huh. Así que para mí fue como un lindo momento dentro de todo, ¿no?
Uh-huh. Y a nivel social, digamos, por ahí, digo, te quiero aprovechar, vos que tenés esta capacidad de revisar un poco la historia, analizar nuestro presente. ¿Cómo ves el futuro del país? ¿Qué nos deparan los próximos años?
La verdad es que yo me dedico al pasado, por eso no. por eso no, me gusta
pero,
más.
Pero también, pero digo, comprender que, el no, pasado...
Creo que yo soy muy optimista, muy optimista. Creo que están dadas las condiciones para un rebote importante, ¿no? Me parece que hay condiciones, hay un apoyo al sector productivo que no existía antes, en los 4 años anteriores. Me parece que hay una necesidad de la gente de volver a producir, en un país que yo siempre digo que amo este país y que amo al pueblo argentino, ¿no? De esta capacidad de reinvención, de gente que no se le caen los anillos y tiene que salir a vender empanadas o repartir pizza. Me parece que es una cualidad nuestra muy importante, que hemos tenido también mucha gimnasia de crisis, ¿no? Lamentablemente, que en este caso nos juega a favor. Y creo que, por lo tanto, va a haber un rebote interesante de la economía y vamos a una etapa de recuperación importante con, por supuesto, con todo lo que eso implica y seguramente con necesidad muy fuerte del Estado de atención a sectores postergados, ¿no? Que sigue siendo imprescindible desde ya, pero me parece que hay cosas interesantes que uno está escuchando, ¿no? Como el transformar los planes en proyectos productivos, bueno, esas cosas que son tan necesarias de la vuelta a la cultura del trabajo, ¿no? Que es muy importante. Y en ese sentido soy optimista. Creo que en el mundo va a haber evidentemente un fuerte rebote económico que también va a ocurrir en Argentina, ¿no? Tengo esperanza en eso. No es una esperanza delirante, creo que hay elementos que ya se están viendo de una recuperación parcial, a pesar de las dos pandemias que tuvimos, ¿no? El macrismo y el coronavirus, ¿no?
Felipe, ¿estás haciendo radio?
Sí, estoy en Radio Nacional, somos compañeros. Sí. Todos los viernes a las 22 en Radio Nacional, Historia de Nuestra Historia, ya van para 10 años. De este programa que quiero tanto, que es tan lindo de llegar a todo el país, ¿no? Y muy lindo. Y estoy con un proyecto en Canal 7 que próximamente en esta sala veremos, estamos viendo.
Me sacaste la pregunta de la boca, te iba a decir, ¿para cuándo tele? ¿Para cuándo
y
la
estamos
tele?
Estamos ahí viendo hacer algo muy lindo que todavía no te puedo contar, pero estamos intentando que salga antes de fin de año.
¿Estarías solo ahí o acompañado?
Sí, un programa de archivos y de cosas muy, muy interesantes que van para el lado de la emotividad, como elemento de la memoria, ¿no?
Ajá.
Por ese lado.
Felipe, un placer hablar contigo. Hace muchísimo queríamos hacerlo. Te admiramos mucho desde el programa. Y estoy seguro que la oyentada está muy contenta de escucharte.
Bueno, les mando un abrazo y ojalá ande pronto por San Juan, un lugar que quiero muchísimo, así que ojalá me toque ir por ahí pronto.
Bueno, cuando estés por acá, acércate acá a la radio y de acá nos podemos ir a una bodeguita, a un par de bodeguitas, a probar unos vinitos.
Pero cómo no.
Abrazo grande.
Un abrazo muy grande. Chaucito.
Chao, hasta luego.